Este es tu gran día. Camino al sol.
Y si acabas de conectar, vamos a recordarte nuestro tema central en el día de hoy. Habla cuando tus palabras sean más impresionantes que tu silencio. No hablemos de más. Bueno, y la frase que te compartimos en este momento es de Alfred Woodard. Y Rey está loco por decir algo. Déjame decir esta frase, Rey, y hablemos.
Y yo loco porque tú repitas la traducción. Sí.
Esta frase de Alfred Woodard, una actriz norteamericana maravillosa, ella dice: las emociones son el lenguaje universal. Y ella sabe de eso porque como actriz tiene que presentar emociones sin sentirlas, pero están en un guión. Y la frase es sobre: habla cuando tus palabras sean más impresionantes que tu silencio. Se traduce, ¿verdad?
Por favor.
Cállese, que no lo oigan hablando disparates. Señores, esa frase es real. Sí. La solía decir el director de nuestro de mi colegio donde estudié, ex militar, una persona con un régimen. Tú sabes, él entendía que las personas tenían que formarse académicamente y también normativamente. Y él era muy recto, eso debo recalcarlo, pero lograba así que en una población estudiantil, pues el respeto y muchas cosas funcionaban.
Son muchachos lobos ahí de funcionaban. Distintos sectores.
Entonces, bueno, que Dios lo tenga en gloria por ahí. Don Ignacio Coradín se llamaba.
Bueno, siempre esas son las cosas, porque así se recuerda, se recuerdan a los profesores, a los directores, no a quien se recuerda, no general, no es necesariamente al que era chévere, no, fue a ese que en algún momento
que te dejó algo.
Sí, que sí. marcó.
Conmigo él era chévere, debo decirlo. Sí, yo me llevaba muy bien con él.
Tú eras buena estudiante.
Yo era inquieta, pero era buena estudiante.
Sí,
entonces yo compensaba muy bien. Pero ¿y por qué si tú eres tan buena de honor, de medalla? Si
tú sacabas cero.
Pero entonces, ¿por qué
en
tú eres
conducta?
Un poco intranquila.
Cero en conducta, Rey.
Tú también quedas. Mira, y bueno, darle los buenos días, la bienvenida a Fénix Pérez, nuestra coach personal, quien viene hoy a hablar de emociones y de actividades de directivos. Fénix, buenos días, ¿cómo estás?
Muy contenta, muy feliz de estar aquí. Muy bien, muy activa también.
Desde activa, activa.
Te veo en las Fénix redes querida. Ahí, hasta con una forma diferente en tus intervenciones en las redes.
Así, está haciendo, sí. Haciendo cambios, Fénix.
Oh, pero claro.
Hey. ¿Y alguna vez se ha dejado de cambiar?
El cambio forma parte de todo
de la
esto.
Vida, claro.
¿Alguna vez se puede estar detenido realmente?
Buenísimo. Fénix, hablemos de esto, de emociones, de actividades. ¿Qué pasa con los directivos, el movimiento?
Sí, fíjate, en base a mis observaciones, ¿no? De las emociones que yo más observo, no quiere decir que son las ideales ni nada, pero aquí no vamos a juzgar porque el trabajo va más bien, mi trabajo, ¿verdad? Orientado a apoyar, acompañar a que la gente vayamos gestionando el mambo. ¿Por qué? Porque la pasión que tú tienes es muy buena. Digamos, vamos a decir, yo me imagino, Reinaldo, que si yo te aplico la prueba psicométrica, tú tienes que salir en meticulosidad como en 8, te digo. Sí. Entonces, eso es fenomenal para el trabajo que tú tienes. Ahora, para delegar, te vuelve un poco ácido.
Tú sabes, ácido.
Tal vez una gente con un 8 en meticulosidad no le gusta delegar, le cuesta. Yo tengo una vicepresidenta que ella amanece revisando los estados financieros, que le entrega a su director, o sea, un director, una gente con posgrado, maestría, 3 idiomas, le entrega un documento y ella amanece revisándolo 2 veces al mes.
Pero revisando en detalle, pues tú revisas lo general y confía en tu director y firma aprobado y listo.
Exacto.
Es como que ella lo va a hacer otra vez.
Wow. Exacto. Entonces, porque cuando uno está educado, pues tú lees los errores al vuelo.
Claro.
Ella los lee al vuelo, pero ella quiere ir. Entonces, fíjate, lo que es muy bueno para una cosa, uh-huh, te interrumpe para fluir en otra, para crecer en otra área.
Sí, porque esa microgestión no te permite enfocarte en lo que es lo tuyo.
Que lo estratégico, por ejemplo.
Exactamente. Exacto, exactamente. Y ojo, la microgestión es una táctica importante y hay que saberla hacer.
Claro.
Y en la construcción de una relación, muchas veces hay que aplicar eso para yo poder confiar en ti. ¿Tú sabes?
Sí, porque es una especie de arqueo aleatorio, a ver cómo vas.
Claro.
Pero es un arqueo. Es decir, no debo estar vigilando cada uno de tus pasos. No tiene sentido.
No, una vez ya te tengo confianza.
Exacto.
Ya, a lo tú. Uh-huh. Y claro, hay un precio. A mi asistente se le pueden ir un par de gente de la que tiene que coordinar. Y bueno, es el precio de delegar, tú sabes. Y vamos puliendo, yo la voy acompañando, que tú sabes. Entonces, dentro de lo que yo he encontrado, yo hice mis notas en mi pizarra.
Ahí estamos viendo, profe.
Sí, ajá. Entonces, en cuanto a las emociones, que yo he encontrado mucho en diferentes empresas de diferentes industrias, porque tengo esa dicha, que tengo como una industria como variada, muy variada. La impotencia.
La impotencia.
Ay, sí, la impotencia, sentirse impotente, y eso se manifiesta de alguna manera con parálisis, con enojo, o con un no puedo hacer nada, o sea, que es una especie de parálisis, pero empática. pero la impotencia se da mucho. El antídoto para eso, que lo hacemos en los masterminds, es llevarte a la zona de poder, porque es verdad. O sea, cuando un jefe es un cuello de botella, digamos, ¿verdad? ¿Qué tú haces ahí? Y ya tú has hablado con él, tú has utilizado algunas tácticas como para ver si tú le entras, tú sabes, como para desbloquear. Y como quiera, es un cuello de botella. Yo tengo que seguir trabajando hacia tu zona de poder, porque definitivamente no te me puedes enfocar ahí. Tiene que haber... Porque es que siempre tiene que haber una forma de resolver la situación, siempre la hay. Así sea, bueno, ok, en este tipo de decisiones, aquí hay un cuello de botella, pero en otras no. Entonces me enfoco donde yo sí tengo poder.
Y saco esas actividades, tomo esas decisiones para quedarme solamente con lo que me tiene atorado, digamos.
Claro, y me independizo, porque es que hay... Y al final el jefe va a caer en cuenta eventualmente. Eventualmente le va a doler, va a decir, pero aquí no se ha hecho tal cosa. Ah, bueno, pero es que estábamos esperándolo a usted. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo le ganamos a Cuba?
Esa era una frase que se usaba antes, ya no, ya le ganamos a Cuba.
Sí, a Cuba y más.
Y más.
Bueno, estamos duro, duro, duro y curvero. Entonces la impotencia... O sea, tiene solución, tiene que tener solución. Ah, que me reclaman mucho, No se me haga la víctima. La víctima no quiere nada que ver con el éxito, nada que ver con el dinero. El victimismo el dinero no quiere saber de nadie que esté en modo víctima. Ni el éxito tampoco, ni los ascensos tampoco, nada. Nadie que esté en modo víctima crece. No puede.
Fénix, te voy a pedir que me repitas otra vez esa frase. Porque eso de que nadie que está en modo víctima crece ni echa para adelante, eso es así.
Ni el dinero, ni el éxito, ni el sentido de logro quieren nada que ver con la gente víctima.
Ya.
Eso quiere decir que el ser víctima es una opción suya.
Claro.
Es una opción suya. El otro día me preguntó una chica, y grabé un reel de eso, que va a subir, lo subirán un tiempo, ¿verdad? Que habla del mobbing. Yo le digo, claro que sí, y voy a investigar de una vez qué es lo que es el mobbing, porque tú sabes, yo lo que no sé lo busco.
Muy bien.
Es correcto.
Sí, como todos, es como debe ser.
Dicen que es el maltrato consistente, el maltrato psicológico consistente, constante, hacia un miembro del equipo de trabajo. Para degradarlo, para hacerlo sentir mal, para desarticularlo. Y yo, en mi mente, rápido, pero es que al que le hacen móvil, es una víctima. Entonces, que se quite de ahí, del Estado, no del trabajo, del Estado de víctima. La persona que hace mobbing, que siempre está burlando o que consistentemente dice, no, lo que pasa es que contigo no se puede contar. O sea, que te trata mal, que te descarta, que no te invita a las reuniones. Esa persona tiene su situación, que tampoco la podemos juzgar. Tal vez que se desespera contigo porque tú eres más rápido o más lento que él. No sabemos. O tal vez que te tiene envidia y ni él mismo o ella misma lo sabe, tú sabes. Ahora, si te hacen mobbing y tú te estás dando cuenta, es porque tú estás modo víctima. Entonces quítate de ahí, de ese estado. Tienes que salir de ahí. Rápido, así. No le hagas caso. Y no te lo tomes personal. Vaya y busque el librito ese, los cuatro acuerdos, y no le hagas caso.
Exactamente. Creo que ese es el segundo o el tercero. No es personal.
Exactamente.
No, a veces, señores, es personal y es intencional.
O la conversación también.
No, pero entonces
a
ahí.
A veces personal,
pero entonces ahí tú enfrentas la situación.
Salir de víctima y
usted le pregunta, dígame, hermano, ¿cuál es su problema conmigo?
Exactamente. ¿Cuál es su situación? Sí,
¿cuál es su situación?
Sí.
No, porque eso hay que hacerlo.
Sí. Claro. Así
siempre,
es.
Siempre.
Tener la conversación es valiente. Sí. Uno va sondeando estrategia.
Exacto.
Pero claro, si le dedicas atención a eso, conversas con el victimismo tuyo de que me están haciendo mobbing y mira cómo me maltrata y mira lo que me hace y mira esto y mira que yo
soy ellos son peores porque son cómplices, no dicen nada, no me defienden, se quedan
usted
callados.
Usted que tiene que defenderse, claro, primero, pararse.
Usted quiere unas
voz.
Usted quiere unas manos que lo ayuden, encuéntralas al final de su brazo.
Exacto.
Esas son las que están ahí para defenderlo.
Está buena ese Reinaldo. Usted quiere una mano que le ayude.
Y normalmente llegan después otras manos, pero primero tiene que pararse uno.
Ayúdate, claro, que yo te ayudaré. Claro, pero ayúdate, arranca tú.
Sí.
Claro.
Mire, ¿qué otra emoción, exacto? ¿Qué otra emoción has encontrado, aparte de esta de la impotencia que me encontré tan... Wow.
El temor. No le quise poner miedo, porque miedo tiene como una carga como dramática, como de película de terror. No llega miedo, ese miedo. No, pero el temor al que dirán, el temor a tomar una mala decisión, el temor a no estarlo haciendo bien, el temor a que no se den cuenta de que lo está haciendo bien, el temor a no saber dirigir, ese temor está muy, muy latente y muy disfrazado. O sea, muy disfrazado de lo mismo, del victimismo. Porque entonces mucha gente sale a buscar culpable. Y lo peor, esto sí es una cosa que es la tercera emoción que anoté, la pasión. Lo peor del temor y de la gente que busca culpable y que está en un nivel alto, ¿tú sabes qué? Que busca culparse a sí mismo. Porque sabe que no le puede echar la culpa a nadie. Sabe que no es cierto que los demás tienen tanto poder sobre él mismo, sobre ella misma. Lo saben. Entonces se echan la culpa. Y digo, cálmese, mi hermano, que aquí no hay culpable, ni usted tampoco. Si usted no la está haciendo como es, o como corresponde, o como usted cree que corresponde, tal vez es simplemente falta de información. Y ya. Y se quedan así, mira, me parecen bebés.
Sí, porque es darme cuenta, es sorprenderme precisamente desde mi desconocimiento, desde mi ignorancia, o al mismo tiempo desde mi inobservancia, es decir, está ahí, porque tú no estás viendo lo que es evidente.
Entonces, con esta emoción del temor, ¿cuál sería la actividad del directivo? La no actividad, la no toma de decisión, no tomar las riendas. O sea, ¿qué actividad asociamos con la emoción del temor?
Mentales. Quitar el ego del medio.
Ya.
Porque el que tiene miedo de perder es el ego, porque es el que puede perder o ganar, el ego. El ego, él es el que se está comparando todo el tiempo. El ego es el que se siente en falta. Te lo voy a poner como un ejemplo. Mira, yo siempre he tenido complejo de que yo no hablo inglés. Pero a mí me han contratado porque yo hablo inglés. En películas y en anuncios de televisión, cuando traían crew de fuera, hace 30 años, 20 años, me contrataba un dique porque yo era bilingüe. Yo aprendí a hablar inglés con el telecable, traduciendo canciones del Listín 2000.
Pasamos por ahí.
Cédulas compartidas aquí.
Así. Y el otro día, ahora sí, tengo que ponerme, estoy full ya en inglés con una persona que me está asistiendo, que me está ayudando a mí. Una profesora de inglés profesional, una cosa que me pasó un examen el otro día y yo salí avanzado en inglés.
¿Cómo?
Oh, y yo, oh, ¿qué pasa? Yo me pregunto, ¿pero por qué que yo no hablo inglés? Si yo quito el ego del medio, ¿por qué que yo no hablo inglés? Bueno, primero, yo no estudié en un colegio bilingüe. Segundo, no estaba en un entorno donde se hablara inglés. Entonces no lo necesitaba.
Claro.
Entonces no era culpa mía que yo no hablara inglés, es que yo no lo necesitaba. Entonces cuando quité el ego, pude entonces enfrentarme a la situación que ya me lo pone de frente de que ya tengo que ponerme en inglés. Para quitar la laguna, ganar seguridad, porque yo lo entiendo, ahora sé que lo entiendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo quito el ego del medio, yo puedo tomar acción. No, lo que pasa es que esta gente van a decir de mí, no importa. El otro día tuve que ir a defender un informe en un donde un cliente, que había uno que era gringo, y todito hablaban full inglés, y en esa empresa se habla inglés. Y me dice la clienta mía, me dice, no, cállate, que tú no me gustes inglés. Y yo me iba a complejar. Y yo, Feni, no se trata de ti.
Claro.
Porque yo no estaba hablando pluma de ganso, yo sabía lo que yo estaba hablando en inglés. Entonces, se trata de ella, tu protagonista es ella y son ellos. Yo dije, ah, ok. Entonces, claro, en español yo soy muchísimo más diestra, más gesticulosa, más
por
dramática.
Por supuesto,
entonces,
porque tienes más vocabulario. Claro.
Entonces, pero yo me iba a complejar. Ahora, yo tengo, y todos tenemos, todo el que trabaja con gente, todo el mundo, tiene que estar todo el tiempo, todo el día, quitando el ego del medio. Porque el ego sale, mira, como un florón todo el tiempo. Mira, te están diciendo a ti. Mira, no se trata de usted. Entonces, la tercera emoción muy importante, y tal vez lo dejamos ahí, es la pasión. Mierquina, cuánta gente aficiada a lo que hace, enamorada.
Ah, pero eso es buenísimo.
Enamorada, claro, pero si usted no estuviera enamorado, no maneja ni impotencia ni temores.
Claro.
Así es.
Óyeme, gente. O sea, con la gente que yo trabajo, son gente con un nivel de compromiso. Incluso los masterminds que son en las empresas, que son como, como usted va a estar en ese curso, le dicen un curso, ¿verdad? Usted va a estar en ese curso, y lo ponen ahí, y van viendo la dinámica, tú te das cuenta cómo le va saliendo, se le va abriendo ese corazón, y se le va inflando ese pecho cuando hablan de lo que hacen. O sea, eso es hermoso. Nosotros somos gente apasionada, enamorada de todo, de cada minucia. Tú ves gente que habla, que yo quiero capacitar a mi equipo. O sea, muchachos jóvenes, hablando de capacitar a otros que también son jóvenes, como ellos, incluso gente mayores que ellos que están en su equipo. Yo lo quiero profesionalizar, porque ellos pueden más. Y en el trabajo, el cliente contento, yo quiero que esté contento. Es una cosa. Y eso es una belleza. Es una belleza. Entonces ya luego en las actividades, a modo general, algo que hacen mucho los gerentes es la capacitación. Cosa que no siempre hay tiempo para capacitarlos, tú sabes. De la manera que se debería, tal vez, se puede acortar. Por ejemplo, en estos días en un mastermind hablaron de que uno de ellos tenía que hacer la certificación en la plataforma que ellos usan, pero que ya la estaba usando la plataforma, que no tenía tiempo. Entonces apareció un voluntario dentro del mismo grupo que le dijo, oye, vamos a hacer un workshop nosotros internamente para lo básico, en lo que tú coges el curso que dura 6 meses, en lo que tú... Entonces el mastermind me acorta ese tiempo de capacitación. Está también, delegar. No, pero ese es el drama. Ese es el drama de los gerentes, delegar. que tiene que ver con, con lo de la meticulosidad y con un montón de factores, tú sabes. Formar a otros es parte de formar a otros, y hay un temor ahí, en que si yo estoy formando mi competencia, obvio, usted no está formando su competencia, usted está formando su relevo.
Exactamente, qué buena forma de plantearlo. Sí, sí. Hay un relevo generacional natural. Punto. Exacto. Porque lo que está para usted, ni que te quites.
Te cae.
Te cae. Mi amigo. O sea, eso es un refrán de las narconovelas. A mí me gustan mucho también. otra es de actividades de los puestos normal. Pero estos son actividades de los puestos de gerente en general. Eso no tiene que ver con lo que hace Capo, con el desempeño del departamento, tú sabes. Pero es planificar, supervisar y dar feedback. Así pequeñito, rapidito. nada, o sea, que la descripción de puesto. Usted lo que tiene que hacer es capacitar, delegar, supervisar, dar feedback, nada más eso.
Exacto.
Nada más eso.
Aparte de sus funciones
sí,
de que el departamento produzca.
Tú no has hablado nada de productividad, eso es de lo operativo, todo eso es estratégico para que la maquinaria funcione. Para que eso se mueva.
Exactamente. Ahí no se ha hablado de KPI, de que de esta mesa tienen que salir no sé cuántas piezas al día. Ahí no se ha hablado de nada de lo del departamento, que los informes financieros tienen que tener, que vamos a tener. Nada se ha hablado todavía ahí. Pero son cargos que todos los gerentes, por eso hay empresas donde, como, digamos, en las clínicas se da mucho que incluso los dueños y los administradores no son doctores. Porque el doctor no es entrenado. Yo he tenido clientes, tengo clientes doctores que me dicen, tantos años estudiando y ahora soy director de cirugía y yo no sé nada de la gente.
Sí, sí. Y mira, y es entender realmente cuál es tu papel dentro de toda esta dinámica. Claro. Fénix Pérez, muchísimas gracias por el regalo que nos hiciste hoy. De verdad que es un muy buen tema, emociones y actividades de directivos. Y esto, desde tu experiencia, precisamente en contacto cada día con estas personas. Fénix, la gente que quiera seguirte el rastro, seguirte en las redes sociales y tus cursos.
Sígueme en Instagram, sígueme en LinkedIn, sígueme en YouTube, sígueme en todos
los
lugares.
Por Fénix.
Y ve a mi página web, Fénix Pérez, y también Mentes Mastermind. Y el martes 5 de septiembre a las 11:30 a.m, hora República Dominicana, esta que está aquí va a estar impartiendo un taller online y ya está disponible en toda la plataforma. Busque por ahí que el link de inscripción está.
Buenísimo.
Y nada. I love you, baby.
I love you, Fénix. Baby, too. Cuídate mucho, Fénix.
Un buen día. Un abrazo.
Bye, buen día.